Muy buenos días, bienvenidos, gracias por continuar con nosotros. El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño agradece su presencia este jueves 20 de febrero a la rueda de prensa Contaminación del Río Santiago y Urbanización. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Daniel González Romero, director del Instituto de Investigación y Estudio de las Ciudades del CUAT. Bienvenido. También está con nosotros el doctor Francisco Jalomo Aguirre, coordinador del Diplomado de Desarrollo Sustentable y Derecho Ambiental del CUAT. El doctor Daniel Román Rojas, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Daniel González Romero. Adelante, doctor.
Muchas gracias. Buenos días, casi tardes a todos y a todas. Gracias por su asistencia. Y vamos a tener un tema que considero importante en la situación actual, no solamente en nuestra ciudad, sino del mundo. Porque estamos viendo una crisis generalizada en los procesos de ocupación del territorio, y más ahora con los recientes acontecimientos que llegan desde el norte y se esparcen por todo el mundo y que afectan y afectarán no solamente en el corto plazo, pero que si se llega a lo que se intenta, afectarán en el largo plazo a todo el orbe y a todos sus habitantes. Con la salida, por ejemplo, de algunos países, empujados por uno solo, el gran poder de Estados Unidos, de la Acuerdo de París y de todo lo que tenga que ver con el cambio climático. Pero es lo de menos, porque también está la Organización Mundial de la Salud y otros organismos claves para el tema de la salud y de las ciudades en todo el mundo. Y lógicamente nosotros nos podemos escapar a esto. Nuestras ciudades, esto lo he repetido varias ocasiones, están diseñadas y construidas de manera agresiva. Lo digo con todo respeto a quienes han construido la ciudad, porque no solamente son los inmobiliarios los que construyen, o el Estado y sus políticas públicas. Todos somos, de alguna manera, parte de la construcción de esa ciudad. Todos, más o menos, los que viven en barrios pobres y los que viven en barrios ricos, participamos de este proceso, bajo un sistema que ha, sobre todo, impulsado y sostenido una enorme especulación inmobiliaria que afecta a toda la población y que ha generado una serie de condiciones de empobrecimiento de la calidad de vida de todos, y no solamente es por los barrios, no solamente por desplazamiento de vecinos, sino porque tenemos todos a la vista los últimos acontecimientos de Airbnb en nuestras ciudades, que no solamente expulsa y expropia territorios de la ciudad, sino que además encarece rentas y tiene consecuencias cada vez más graves para el mundo, sin que entendamos lo que están haciendo ciudades ya importantes de carácter turístico, en donde se empieza a prohibir esto. Pero eso es solamente un ejemplo de lo que sucede. Es solamente un ejemplo mínimo de lo que sucede. Cuando hablamos de un urbanismo agresivo, un organismo que expulsa, que extrae riqueza para unos cuantos, estamos hablando de que no se están respetando los acuerdos de las Naciones Unidas sobre el organismo de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que hay que entender que si bien no son lo mejor, por lo menos es una guía mínima que deberíamos seguir. Cuando hablamos, por ejemplo, en caso de Guadalajara, cuando hablamos de urbanismo agresivo, urbanismo excluyente, y analizamos una calle, Juan Palomar, estamos viendo no solamente una serie de cotos, estamos viendo una exclusión social muy amplia que se da en toda la ciudad y que se convierte en una forma de comportamiento social, porque se convierte en una forma en la que todos queremos conformarnos de la misma manera para parecernos a la fotografía que nos dan a través de la forma de entender que si no somos de esa clase social, somos excluidos de la ciudad. Lo cual significa, en este momento, que esta forma de planeación lo que hace es plantear Y se está repitiendo en los ayuntamientos y en el gobierno y todas las políticas públicas. Significa que para vivir la ciudad, con todo lo que eso significa la ciudad, lo que la ciudad significa en toda su extensión y cualidades, hay que tener dinero para gozar de ella. Hay que ser parte de una economía específica, si no la ciudad se va a vivir de manera relativa, dicho de alguna manera respetuosa. El otro día me preguntaban si las políticas públicas del transporte, etcétera, se puede, y no les gustó mucho la respuesta porque les dije, es que bajo las condiciones actuales del sistema y la forma de hacer ciudad, no hay solución. No tiene solución. ¿Por qué? Porque les doy un solo ejemplo. ¿Cuántos estudiantes hoy, cuando acceden a la universidad o a la preparatoria o a las públicas o a las privadas, a la primaria, que se transportan de una manera durante X número de años o meses, en el siguiente cambio van a cambiar de ruta y las rutas siguen igual? Ese es un breve ejemplo de cómo se saturan las cosas, y lógicamente el problema es que el espacio público sirve para que el transporte utilizado, que se traslada por ese espacio público, que se construye con dinero público, sea utilizado por lo privado para generar una serie de beneficios que no son estrictamente sociales. Porque el transporte está hecho para tener utilidades para su reproducción, sea cual sea, público o privada, pero no para entender que tiene que estar modificándose continuamente para entender una ciudad caótica como esta. Y cuando se piensa que los países desarrollados tienen un transporte muy eficiente, sí, pero aparte de tener dinero, tiene una cultura determinada, una forma política de respeto democrático, unas políticas públicas que se respetan y que tienen duración, porque son en beneficio del conjunto de la sociedad, pero que además tienen las tecnologías necesarias y el Estado interviene directamente para controlar eso, no para dejar que 50 centavos se vayan a otro lado y que no sepamos de ellos, ¿no? Estos son ejemplos de lo que sucede. Y nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo que bajo este sistema de planeación, que lo hacemos planear para lo que queremos que suceda, es lo que hacemos cuando hacemos planeación. Eso es lo que es el nuevo IMEPLAN, ¿sí? El nuevo proyecto metropolitano, en donde se generan nuevas centralidades. Alguna vez pregunté yo, en esas nuevas centralidades nos gustaría conocer quiénes son los dueños de los terrenos, y desde cuándo son dueños, y desde cuándo es la idea de esos terrenos, para saber si la información privilegiada provoca inversiones sobre el suelo urbano, que después vendrá con políticas públicas específicas. Pero hemos dicho que para poder entender una manera diferente de planear, tenemos que entender que estamos pasando, que debemos pasar, porque es un reto mundial, es un desafío mundial, de la planeación tradicional como la tenemos ahora, la planeación moderna, la que ha construido la ciudad moderna, la de la modernidad, a la urgencia de pasar al paradigma de la sustentabilidad, porque es lo que está en juego, es el futuro de la humanidad, no solamente el futuro de las ciudades, el futuro de la ciudad. Por eso la amenaza que tenemos ahora mundial, hay que recuperar el debate sobre eso, no esperar a que nos pasen las cosas, porque si esperamos a que nos pasen las cosas, quizá ya no hay remedio. Y entonces lo que tenemos que hacer es pensar en planear diferente, un paradigma nuevo para planear desde la sustentabilidad. Hacer planeación no para lo que queremos que suceda, sino para lo que no queremos que suceda. Y eso significa planear de manera diferente las ciudades. Planearlas no en el presente, sino en el futuro. ¿Qué ciudad quiero en el futuro? Pero no en el corto plazo de 6 años o 3 años. Planearla en un largo plazo para saber cómo estructurar las decisiones de largo plazo de una sociedad que cada día vive más en problemas de carácter ambiental que se agravan. Porque la pandemia que ya pasó no será la única que pueda afectarnos en el futuro. Y la primera pandemia que debemos evitar es seguir empobreciendo nuestras ciudades, porque es una forma de agresión pública y de pandemia que tiene como resultado muchos otros problemas que van adheridos a esto.
Gracias, doctor Daniel González Romero. Ahora escucharemos al doctor Francisco Jalomo Aguirre. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, lo que nos convoca hoy, que tiene que ver particularmente después de esta problemática que se ha hecho introducción, es el tema del río Santiago, la contaminación de ese cuerpo de agua y su vinculación con la urbanización. Y bajo ese tenor, es indudable que las civilizaciones, sea la que sea en la que estemos pensando, desde las más antiguas hasta las más modernas, están sustentadas en constante correlación con el agua que se acerca a ellas. En este caso, el área metropolitana de Guadalajara no sería la segunda ciudad más grande del país sin la relación estrecha y el vínculo estrecho que tiene justo con el cuerpo de agua dulce más grande de México, que es el lago de Chapala, y con el río Santiago, que forma parte de una misma cuenca, la Lerma Chapala-Santiago, que desemboca en el Océano Pacífico. Y bajo este tenor, tenemos que repensar, tal como nos han indicado, los procesos de urbanización del área metropolitana de Guadalajara, porque esta es una relación simbiótica. A peor ciudad, peor calidad también del agua, y a peor calidad también del agua, peor ciudad vamos a tener. Entonces hay una íntima relación entre estos dos factores, y vale la pena indicar, por tanto, que el agua y la ciudad son un binomio que se tiene que pensar siempre en los procesos de planeación. Y esto sonará muy obvio, pero se nos olvida a los tomadores de decisiones, los académicos tenemos que volverlo a poner en colación, porque a los tomadores de decisiones, cuando están en el servicio público, autorizan desarrollos urbanos, nuevas colonias, nuevos fraccionamientos, nuevas torres, sin pensar en el abastecimiento de agua. Y además se piensa simplemente como en el final del tubo, en este proceso urbanización-agua, porque simplemente se idealiza la cuestión de generar infraestructura para desahogar el agua, y si bien nos va pensando con procesos de saneamiento y tratamiento de esas aguas para regresar, lo ideal sería en mejor calidad del agua que la que lo obtenemos de las cuencas, pero lo real es que la regresamos a las cuencas en peores condiciones, ya nos hablarán de metales pesados, vinculaciones con la salud en un momento más. Por tanto, hay que pensar también en ejercicios que han ocurrido en otras partes del mundo, porque sanear el río Santiago, que es uno de los ríos más contaminados de México, yo me atrevería a decir que el más contaminado del país, incluyendo el Lerma, toda la cuenca, porque ahí se asienta el corredor industrial más grande de México, sería un reto, no que se va a lograr como se está mencionando actualmente por el gobierno federal, por la presidenta Claudia Sheinbaum, en un periodo sexenal, sino un proceso que al menos duraría 40 o 50 años, tal como ha ocurrido en otros ríos que estuvieron a mismos niveles de contaminación, por ejemplo el Sena en París, el Támesis en Londres, y que entonces tiene que tener una planeación con una visión de largo alcance, de largo aliento. Si bien es cierto, esta administración federal, presidida hoy por una mujer, está sentando ciertas bases en donde nos ha reunido a varios académicos, tanto de la Universidad de Guadalajara como de otras instituciones, para pensar en propuestas de intervención. Si bien es cierto, está sentando esas bases, tendríamos que pensar que estas acciones tienes que trascenderlas más allá de un periodo de 6 años, como lo he indicado. Además, también hay que pensar que el río Santiago, y esta es una cuestión que rompe paradigmas jurídicos, tiene que ser visto como un sujeto de derechos, un río pensado como un sujeto de derechos. Y esto no es loco, es una idea latinoamericana que va surgiendo y va cobrando fuerza, que se denomina que la naturaleza tiene derechos, derechos de la naturaleza. Y ya están incorporados esos derechos en algunos cuerpos normativos, por ejemplo, en Ecuador, que llevó la vanguardia, en Bolivia, en Perú, en Costa Rica y en México, apenas de manera incipiente en constituciones locales como la de la Ciudad de México. Habría que repensar también un reandamiaje jurídico en Jalisco con esta visión de la naturaleza como sujeta de derechos, es decir, el río Santiago como un sujeto de derechos. Y bajo ese tenor, en la Universidad de Guadalajara y como uno de los objetivos y aspiraciones puntuales que persigue nuestra alma mater, es formar tanto funcionarios, académicos, sociedad en general en estas temáticas. Por tanto, en el Instituto, en el INCiudades, se ha creado el Diplomado Internacional en Desarrollo Sustentable y Derecho Ambiental, que ustedes tienen en imagen disponible aquí al frente en pantalla, y en donde aparece que ya se cerró el periodo de inscripciones, pero el mismo se va a ampliar, y esa es una de las noticias que queremos darles, al 3 de marzo, para lograr captar al mayor público posible, con la intención de formarnos en estas materias y poder llevar a la acción desde los que están en el servicio público, los que estamos en la academia, los que están en la sociedad civil, todo esto que hemos platicado para proponer soluciones transdisciplinarias, sería lo aspiracional, interdisciplinarias al menos como base, en razón de estos problemas que estamos planteando de la ciudad en su íntima vinculación con el agua y para el caso puntual, el río Santiago con el área metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias. Voy a hacer el uso de la voz al doctor Daniel, que nos hablará de metales pesados, salud, en su vinculación con el río Santiago. Gracias.
Gracias, doctor Francisco Jalomo Aguirre. Ahora escucharemos al doctor Daniel Román Rojas. Adelante.
Muy bien, muchísimas gracias. Bien, retomando un poco lo que el doctor Daniel mencionó en el inicio de la urbanización y las condiciones, tenemos que pensar que la salud no está exenta de los cambios o las condiciones que se generan a través de estos cambios poblacionales que vamos teniendo. Hemos evolucionado, sí, en la salud a tener intervenciones de inteligencia artificial y de otras condiciones para poder mejorar los tratamientos o las formas de cómo tratamos las enfermedades, pero creo que hemos dejado de lado el tratar o el recordar que los metales pesados, hablando en propiamente los que se encuentran suspendidos, disueltos y algunos en contenido del agua, pues han sido como el achaque total de toda nuestra existencia en este planeta. Siempre han existido los metales, no los hemos descubierto, los hemos extraído a través de la minería, hacemos los cambios o las necesidades que tenemos y esto nos genera residuos que nos van a empezar a dar problemas en el proceso o en la forma de cómo no utilizamos todo lo que se extrae. Se llegan a generar residuos que se tiran a las cuencas, contaminaciones que se dan de ciertos tipos de ríos, lagunas o lagos que se encuentren en cada una de las poblaciones. No hablo en específico nada más las que tenemos aquí en México, sino en general en todo el planeta tenemos ese problema por la extracción y obviamente nos implica una condición de daño en la salud muy importante. Citémonos o recordemos lo que nos pasó cerquita de lo que sería el municipio de Ocotlán y Poncitlán, lo que sería en la parte específica del municipio de Aguacaliente o la comunidad de Aguacaliente, donde empezamos a ver efectos muy nocivos a través de los metales que se encontraban en esas aguas termales, que ellos también tenían contacto para ciertas condiciones, no propiamente para consumo humano, pero sí para lavar algo de losa o algunas condiciones, y empezamos a encontrar alzas importantes en problemas de daño renal. Sí, empezamos a encontrar que el arsénico, el cadmio, el cromo, algunos elementos de estos metales, al momento de que pensamos, bueno, pues es un metal, es inerte. Sí, el problema es que al integrarse en nuestro cuerpo, el metabolismo que el propio cuerpo le empieza a generar para tratar, ya sea de aprovecharlo como un elemento o de eliminarlo como una condición tóxica, pues llega a generarnos este tipo de daños a nivel hepático, principalmente cuando hay una condición de un contacto muy elevado, o a nivel renal cuando es un contacto a lo mejor no tan elevado, pero es crónico. Ese sería nuestro principal problema al decir, bueno, es que hemos visto que a través de los años esto nos genera un problema, sí, pero no es de manera inmediata en algunos de los casos. Entonces, retomando estas condiciones de cómo los metales pesados nos están generando este tipo de problemas, pues tomo las dos vertientes que de mis predecesores me han dado como guía y dicho esto, en la urbanización, de cómo hemos tratado de movilizar hasta las cuencas que se han necesitado para generar asentamientos de manera no muy ordenada, y también el cómo otros tipos de ciudades, hablando de en esta cuenca, cómo intervienen diferentes estados o pasa por diferentes situaciones, pues esto nos genera que al ser nosotros la parte no final, pero sí una de las últimas donde se generan las descargas, tenemos también nosotros este acúmulo de elementos que luego, al momento de consumir algunos animales, riegos o algunas otras condiciones que tenemos dentro de nuestra área o dentro de nuestro estado, pues nos empiezan a generar este tipo de condiciones. Y hemos visto, llegan los pacientes y nos generan con las sintomatologías de náuseas, de algunas características propias de dolores óseos, cuando es intoxicaciones por plomo, que no es de las más comunes, pero sí se presenta. O sea, este tipo de condiciones nos ha alertado en el área de la salud para poder determinar y decir, ¿sabes qué? Pues tenemos una problemática que no es nada más, hay que buscar qué vacuna, hay que buscar qué proceso, sino tenemos que ver desde la parte de los asentamientos cómo podemos evitar este tipo de condiciones y asegurar que la calidad de agua, principalmente que reciben estas poblaciones, sean las adecuadas. Decía el doctor Jalomo que teníamos la consigna de obtener del cuerpo de agua esa cantidad o esa condición y regresarla en una mejor calidad, en este caso libre de la mayoría de los metales o de las condiciones que pudieran tener, para que al momento que sea de consumo humano, pues tengamos una característica mucho más sana para el paciente. ¿Sí?
Gracias, doctor Daniel Román Rojas. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, buenos días. Ana, de Prensa UDG. Mi pregunta es para el doctor Francisco, si pudiera por favor ahondar un poquito más en qué herramientas van a conseguir los alumnos de este diplomado. Déjeme acordar de la otra, pero sí, primero esa.
Listo, con muchísimo gusto. Miren, el objetivo del diplomado, tal como les he referido, es formar a los diferentes sectores poblacionales, porque todos estamos metidos en estas problemáticas actuales de la crisis ambiental. ¿Y qué herramientas van a adquirir? Van a tener conocimiento de experiencias en temas de agua, de tierra, de aire, de calentamiento global, de cambio climático, de derecho, de desarrollo sustentable, de diversos expertos en diversos países. Es decir, vamos a aprender cómo han hecho, cómo han abordado problemáticas ambientales en países como Argentina, como España, como Colombia, como Brasil, como Ecuador, por citar algunos de los países, de profesores que intervienen. Entonces, primero es una cuestión de captar conocimiento, formar personas, y al final lo que hacemos, más bien todo el trayecto, pero al final culmina con eso, es que los equipos de alumnos se forman equipos de los estudiantes y hacen una cosa que llamamos proyecto colectivo interdisciplinar. El proyecto colectivo interdisciplinar es abordar un problema ambiental de un territorio específico. En la edición pasada, por ejemplo, un equipo abordó el río Santiago, en el caso del fraccionamiento de Galaxia Bonito, Jalisco, que todo el mundo conocemos como La Azucena, y es donde murió un niño hace ya más de una década, que murió por beber las aguas de, en este caso, un colector que llevaba aguas al río Santiago, y al beber esas aguas ingresó a su cuerpo metales pesados, otros contaminantes, y por desfortuna le causaron el deceso. Entonces abordaron el tema de la urbanización, la calidad de vida, la contaminación que se vive en ese fraccionamiento, e hicieron propuestas de intervención. Esas propuestas de intervención en el proyecto colectivo interdisciplinar lo que tienen como intención es aterrizar los aprendizajes en, ahora sí que, indicadores puntuales o recomendaciones puntuales que luego se proponen a las autoridades. Ya es en las autoridades, que muchos de los alumnos son autoridades, de pronto en donde se pueden materializar quizás en políticas públicas o al menos en ser conscientes del problema en el que estamos todos circunscritos. Entonces es un proyecto colectivo interdisciplinar de cierre que tiene la intención de llevar el conocimiento a la realidad con propuestas de manera, como el nombre lo dice, interdisciplinar. En ese equipo, por ejemplo, hubo un médico, hubo una antropóloga, hubo un sociólogo, un abogado, y también se vincula con la normatividad ambiental. Es decir, ¿qué se está incumpliendo de la normatividad ambiental con cierto caso en específico? ¿Y qué rutas jurídicas se pueden ejercer para exigirle a las autoridades? Básicamente sería un poco esa la dinámica de formación en vinculación con los problemas ambientales que tenemos hoy circunscritos en todas partes.
La siguiente pregunta.
Gracias. ¿Va dirigido para estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado?
En virtud de que la universidad, sí, de hecho lo bajamos de nivel, por así decirlo, no bajarlo de nivel en calidad, sino escolaridad. Tiene que ver esta noción con que, como la Universidad de Guadalajara tiene cubierto desde el bachillerato, desde alumnos de bachillerato, egresados de bachillerato y grados ya superiores, pueden cursar el diplomado. Con esa intención, entonces, desde ese nivel de estudios, porque yo diría que desde mucho más abajo se debería, desde kinder, primaria, por exagerar un poco, pero al menos desde bachillerato pueden cursarlo. Actualmente tenemos ya 25 personas inscritas. No voy a dar nombres, pero entre ellos varios funcionarios públicos, algunos que están en el reflector y algunos que pertenecen a otras entidades federativas que son vecinas a Jalisco y de otras partes del país, por ejemplo, de Nuevo León, etcétera, que lo que buscan es capacitarse. Y yo creo que eso es bueno porque desde una persona que está en ceros en las temáticas de desarrollo sustentable y que quiere aprender algo de derecho ambiental para poder saber las rutas marcadas de exigencia jurídica para la justiciabilidad ambiental, todos tendríamos la posibilidad de acceder. Y bajo ese esquema, uno, el diplomado tiene un costo bien accesible, a diferencia de muchos diplomados de instituciones privadas. Ustedes lo tienen ahí en pantalla los costos. Y además, tenemos modalidades y esquemas de pago. Es decir, el dinero no tiene que ser el impedimento para cursarlo, no, sino que simplemente es el interés por formarse y cursar el principal motivador. Y a razón de eso, durante lo que se desarrolla el diplomado, las personas pueden ir haciendo abonos en la medida de sus posibilidades para cursar el diplomado y capacitarse.
La siguiente pregunta.
Hola, Mariana Quintero de Mural. A mí me gustaría preguntarles justo en relación a lo del río Santiago sobre este anuncio de reanudar la obra de la termoeléctrica ahí, ¿no? Preguntarles cómo ven esto y si no contraviene justo lo que se promueve a nivel federal, que es la preservación o la restauración del río, ¿no?
No hay mucho que decir. Realmente, ¿cómo lo vemos? Pues como una afrenta a la sociedad. Así dicho tan directamente, ¿no? Creo que hay otras formas de solucionar problemas de energía y todo lo demás. Pero contraponer al futuro de la sociedad en términos ambientales un bien de corto plazo, preguntarnos a quién le va a servir eso, a una nueva industrialización más extensiva en la zona. Entonces, la respuesta es muy simple, ¿no? Creo que es una afrenta más a lo que estamos intentando. Lo que dice Francisco, el instituto responde a las políticas de la Universidad de Guadalajara en su compromiso social. El tema ambiental parece como una cosa de publicidad de repente, ¿no? Como que lo vemos como que algo, pues sí, la contaminación ambiental, pero la mayor parte de la gente no conoce el fondo, las condiciones en las que se da esto. Y por lo tanto, pues le da lo mismo comprar fast fashion y tirar la basura a esta contaminación tan grave en el mundo sin tener conciencia de todo lo que esto conlleva. Las redes sociales conducen a comportamientos específicos, pero la Universidad de Guadalajara tiene el compromiso de distribuir, de ampliar, de extender el conocimiento, que es lo que hace falta. Yo creo que mucha gente no actúa porque desconoce esto. Ojalá, como dice Francisco y lo dice el compañero Daniel, estuviera abierto para todo mundo, que vinieran asociaciones civiles, gente de barrio a entender lo que estamos haciendo, distribuir el conocimiento de esa manera, porque es necesario. Para nadie es oculto que el tema ambiental es más un discurso que una realidad de política pública y de acciones concretas. Porque lo que va siempre a vencer, con el caso de la termoeléctrica, ¿qué hacemos para seguir promoviendo la especulación inmobiliaria en nuestro territorio?
La siguiente pregunta.
Y también en ese mismo sentido, preguntarles sobre el ordenamiento territorial y el trabajo que ha hecho el IMEPLAN con el PODMET, que justo colectivos también habían señalado, sobre todo que en el Salto, Juanacatlán, Tonalá y Tlajomulco, pues no se habían resguardado las zonas de fragilidad ambiental y al contrario, ¿no? Se había privilegiado a la industria. O sea, a ver también su opinión sobre eso. Gracias.
Voy a pedir rápidamente y luego le doy la palabra aquí a Francisco. Lo interesante del instituto, que ya como dijo él, en InCiudades, así lo conoce mucha gente, el instituto es que trabajamos en un gran equipo de especialistas. Acabamos de terminar otro diplomado sobre transporte, sobre movilidad. Y lo que me está preguntando, se lo puedo contar de una manera. Estudiamos en el instituto, estudiamos el plan y mandamos cerca de 25 preguntas para que nos aclararan esto. Se supone que nos deben contestar. ¿Sabe qué nos contestaron? Nada. Eso le contesta.
Bueno, hay un texto muy interesante que se llama Planeación Económica a la Mexicana. Es un libro del Fondo de Cultura Económica. Y aunque se llame Planeación Económica a la Mexicana, habla de para qué sirve la planeación, ya lo ha referido el doctor Daniel. Y ese libro, se los voy a sintetizar, las 100 páginas más o menos que lo componen, dice que la planeación y en la planeación entran los ordenamientos, solo han servido hasta el momento para una sola cosa. Esa sola cosa es llenar los archiveros de las oficinas públicas. Tenemos que repensar el andamiaje institucional en el país. Y cuando digo repensar, es que la realidad es compleja, que es parte de los hilos fundamentales del diplomado que les hemos platicado, y la realidad no te habla solo de física, de química, de derecho, de salud, de áreas separadas, que es como nos lo enseñan actualmente, que es lo que ocurre también en la planeación, el ordenamiento ecológico por un lado, el territorial por el otro, los planes de desarrollo urbano por otra vertiente, y entonces tenemos fragmentado el conocimiento cuando la realidad es integradora, totalizante y compleja. Por tanto, repensar las instituciones, y aunque suene bien alocado, me atrevería a dar dos propuestas puntuales. Una, al repensar las instituciones, hay que olvidarnos de la fragmentación temática. Por ejemplo, tenemos una dependencia con agua, que maneja temas de agua, y otra con AFOR, que maneja temas de bosques. Y yo les pregunto, sin necesidad de que me lo contesten, solo para que lo piensen, ¿los árboles, los bosques, no tienen relación con el agua? Cuando son las fábricas y generadoras de ese elemento vital, y que están íntimamente relacionadas. Entonces, las estructuras institucionales están pensadas, disculpen que lo diga así, para dar la mayor cantidad de puestos posibles a la mayor cantidad de actores políticos posibles. Y no funcionan conforme a la realidad y las exigencias de la misma. La segunda tendría que ver justo con que, aparte de que la realidad es compleja y las instituciones no funcionan, las demarcaciones territoriales tampoco funcionan al 100%. Por ejemplo, las entidades federativas, a mi punto de vista, tendrían que estar pensadas en visión de cuenca. Es decir, no los límites de Jalisco como los conocemos actualmente, sino los límites de una cuenca. Y en razón de eso, reformular las jurisdicciones territoriales. Entonces, tenemos que repensar, lo diré así más atrevidamente, las bases civilizatorias sobre las que tenemos fundadas las ciudades actualmente, el país actualmente, el planeta actualmente.
Doctor González Romero.
Ganamos una licitación e hicimos el ordenamiento ecológico ambiental del estado de Jalisco bajo ese sistema de cuencas. Lo entregamos al gobierno, no sabemos qué pasó con eso. En esta situación planteábamos incluso, porque nos invitó a Dimeplan hace tiempo, a analizar temas de la ciudad. Nosotros planteamos que uno de los problemas graves del país para poder reordenar esto que dice Francisco, este trabajo de conjunto, tiene que ver con el desorden que hay incluso a nivel constitucional con el artículo 115, que le da permiso a cada ayuntamiento, le otorga el permiso para hacer el orden que quiera de su territorio. Pues tenemos ciudades industriales por todas partes. ¿Cómo se ordena eso? ¿A qué intereses obedece esto? Claro, cambiar el 115 constitucional significaría un gran problema político, pero si no entendemos las bases del desorden que tenemos, lógicamente es muy difícil. Por eso se aprovecha el poder económico de todas circunstancias para intervenir en la planeación territorial. Otro ejemplo, ¿qué hacemos cuando vendemos aguacates y berries? Vendemos agua en nuestro país para exportación. Estamos enviando agua hacia afuera, porque se utiliza mucha agua para eso. ¿Y qué pasa? Acabamos de ver la noticia. Enormes territorios donde se ha desforestado para aguacate y berries, incluso sin permiso y no tienen sanción. Eso significa lo que dice Francisco, el desorden incluso entre las entidades de gobierno para poder entender que el territorio de la ciudad es todo el territorio que incluye la naturaleza. Por eso de ahí nuestra postura de pensar en que tenemos que cambiar el paradigma de pensar en la modernización continua llamada progreso, para entender que tenemos que entrar en una nueva fase hacia la sustentabilidad. y esto es algo que hay que emprender. Por eso este diplomado, tratar de extender el conocimiento. Nosotros en la universidad somos unos privilegiados, entendemos lo que está pasando, pero si salimos hacia afuera y preguntamos, la gente entiende de todo lo que le puede afectar en el futuro a los hijos, a las familias y a otras entidades, no solamente Guadalajara, las que están un poco más alejadas de Guadalajara. Entonces, este compromiso lo enfrenta la universidad. Y la universidad, como todos sabemos, sigue en esta línea de actuar para extender el conocimiento hacia lo más amplio posible.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Nancy Ángel de NTR Guadalajara. Preguntarles en este tema de urbanización, ¿qué acciones valdría la pena implementar aquí en la cuenca del río Lerma-Santiago, justo para este tema del saneamiento del río?
A ver, ¿cuántos programas tenemos en los últimos 10, 15 años de proyectos de vamos a sanear el río? Y vamos a invertir, quién sabe cuántos miles de millones de pesos, hacer recorridos, tomarse un buche de agua incluso, etcétera, etcétera, y no pasa nada. ¿Quién comanda realmente este problema? ¿Quién realmente evita que esto tenga solución? Es muy complejo, porque la urbanización a lo largo del Lerma, Chapala, Santiago, es muy difícil de corregir. Si no se corrigen mediante normativas específicas y se hace lo que hacen en otros lugares. Invadiste la playa, voy a tirar tu edificio porque lo invadiste. ¿Cuánto tenemos que derribar a lo largo del río Santiago? Cuando alguien pasa por La Piedad y huele y dice, ¿a qué huele aquí? Pues todas las porquerías que haya, pues a dinero. No a contaminación, a dinero. Huele a dinero. Ahora, evite que eso suceda, es un gran reto para el país. Es un reto mundial, no solamente nuestro. Es producto del sistema en el que vivimos. Un sistema que ha prohijado a personajes como los que hoy quieren comandar el mundo desde sus países y hacer un resort en Palestina.
Pasamos a la última pregunta.
Buenos días, Adriana Luna del Heraldo de México e Historias que Inspiran. Comentaban un poquito acerca de los daños físicos. Nos estamos enfocando quizás a lo renal en las poblaciones, ya nos hablaban del dolor en los huesos, pero podría investigarse también los daños neuronales que están teniendo los niños en, como de forma integral. Gracias.
Bien, sí, realmente cuando hablé yo específicamente de la patología renal, es por lo que comúnmente se presenta o estamos viendo de manera muy repetida, pero realmente las neurotoxicidades que se presentan en adultos y en pediátricos se siguen generando a través de estos metales, principalmente cromo o algún otro elemento que actúa sobre el sistema nervioso y que sí sabemos cómo se da el proceso, pero el problema es que no tenemos la política pública o la política completa para poder evitar. Mencionaban ellos que para poder hacer el cambio hay que derribar, hay que generar nuevas urbanizaciones y demás. El problema es que no tenemos control de eso y la exigencia de la población cuando se empieza a generar un nuevo asentamiento es tener los servicios básicos, hablando de drenaje y agua. Y vamos a tomar agua de donde encontremos y en las condiciones en las que encontremos. Entonces realmente tendríamos que llevar de la mano, así es como lo considero yo, que en el momento que se genera la urbanización se pregunte al área de salud qué es lo que se necesita como condiciones mínimas para que se pueda evitar este tipo de condiciones. Porque principalmente el adulto si dice, yo veo un río o veo una cuenca o algún tipo de condición que tiene un aspecto que no es el que yo conozco, no lo consumo o no, ni siquiera me le acerco. Pero un niño o un infante, sin problemas, él ve agua, tiene calor y se avienta. Sí, o sea, va a tratar de disfrutar de las condiciones y esto es lo que nos puede estar mermando ciertas características que luego las achacamos y decimos, no, es que son neurodiversos, es que son esto, y realmente pueden ser algunos efectos que se estén produciendo por estos metales pesados en sistema nervioso y que no los minimizamos a ciertas condiciones o los clasificamos por no pensar en que el metal pesado nos está generando este tipo de trastornos.
Doctor González Romero. Sí, mire,
parece que no tiene mucha importancia, sin embargo, la ciudad misma produce ese tipo de problemas. Cuando entendemos el caos que hay en la ciudad para poderla vivir en este momento, y se transmite de manera general al conjunto de la población, incluyendo los niños, van aprendiendo que esta ciudad caótica es su forma de vida. Es la forma que no tiene remedio y es una forma de generar la aceptación de que perteneces a cierta clase social. Dime cuál es tu código postal y te diré de qué clase social eres. Y es una forma de entender que eso también afecta a la ansiedad de la sociedad. Por eso han crecido los terapeutas ahora, es un gran negocio, ¿no? Y las revistas de felicidad y todas esas cuestiones. Un gran negocio editorial que ha crecido, producto de una ciudad que genera un ciclo de vulnerabilidades y ansiedades que afecta a todo mundo, incluyendo los niños y su forma de vida. Un niño que se tiene que correr todos los días en medio del tráfico para llegar a la escuela, para salir de la escuela, etcétera, y que condiciona su estancia en la ciudad bajo la idea de que pertenece no solamente a cierta clase social, sino a cierto tipo de movimientos que él puede realizar en una sociedad. Y eso también afecta a la gente en términos generales. No es si es neuronal o no, pero también el comportamiento y la forma de entenderse en la sociedad es importante, y eso va perdiendo, creo que es parte de esto, y lo digo con toda apertura, de la despolitización de una sociedad que necesita reaccionar, porque los partidos políticos quizá no son el vehículo, sino el conjunto de la sociedad. Hemos estado rodeando la necesidad de actuar de manera más democrática, rodeados a partir de la crítica al poder y no al acercamiento del conjunto de la sociedad, y eso creo que es parte de esa situación. No es enfermedad, pero puedo decir que es parte del comportamiento que afecta al conjunto.
Doctor Jalomo.
Bueno, yo remataré un poco estas intervenciones platicándoles, primero, que sí, lo más evidente son los casos de insuficiencia renal, el tema incluso de cáncer, enfermedades de la piel, enfermedades intestinales, en muchas de las poblaciones que están ribereñas al río Santiago. Y que puntualmente, bien sabemos, en El Salto y Juanacatlán, en las cabeceras municipales donde está El Salto de Juanacatlán, es donde se presenta un crecimiento exponencial de los casos. Un atrevimiento que me haría yo a retomar de otros colegas y alguna propuesta puntual de su servidor es: ¿por qué las fábricas que están a lo largo de la cuenca, particularmente el río Santiago, por citar el caso, no tienen implementados mecanismos de monitoreo de calidad del agua en las descargas en tiempo real? Y necesitamos que vaya una persona, un inspector, que tenemos uno de la Conagua para Jalisco, por darles datos, y que ¿por qué si la tecnología está tan avanzada no la podemos implementar para monitorear y en su caso sancionar casi en tiempo real? Un poquito como los medidores de la luz. Sí, que son en tiempo real, ahí sí tenemos la tecnología bien implementada, pero en las descargas no, en micromedición y en macromedición. Eso es propuestas de algunos colegas que han trabajado estas temáticas. Y adicional a eso, por mera física, cuando en El Salto de Juanacatlán cae el agua, se evaporan partículas y se difumina a la atmósfera, perdón, y eso lo respira la población que está ahí. Entonces, ¿por qué no diseñar, perdón que lo diga con estas palabras tan coloquiales y en un grueso, un gran domo con tecnología implementada, con filtros, que lo que haga sea que esas partículas no se esparzan y las respire la población, porque seguramente ahí están viniendo muchas de las correlaciones con problemas a la salud? Y esta es una mera hipótesis. Pero si nos queremos meter a comprobar esa hipótesis, tardaríamos 20 años en un estudio epidemiológico para correlacionar estas dos cuestiones. Entonces, ¿para qué nos esperamos? Si en derecho ambiental, que es parte de lo que se aborda en el Diplomado Internacional en Desarrollo Sustentable y Derecho Ambiental, se habla, por ejemplo, del principio precautorio. Es un principio que surgió desde 1992 en Río de Janeiro, en un congreso, una convención internacional, y que no aplicamos hoy en día en México. Si aplicáramos ese principio, podríamos imponer medidas y sanciones para evitar muchas de las cuestiones que están ocurriendo, olvidando el principio de la presunción de inocencia, que es añejo y que nos tiene obsoletos en muchas de las situaciones. Por tanto, yo los insto a que nos capacitemos, a que difundamos a la sociedad en general el tema del diplomado. Cerramos inscripciones el 3 de marzo. Los datos de contacto son las redes sociales, el Instagram del diplomado, el Facebook del diplomado, el correo de su servidor, francisco.jalomo@academicos.udg.mx, y pongo a su disposición también mi número de WhatsApp para efectos de información y procesos de inscripción, que es el 33-124-63-767. Hay que capacitarnos para saber cómo actuar y qué hacer como sociedad, como academia y como funcionarios. Muchas gracias.
Bien, así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a los que estuvieron aquí presentes, a los que nos siguieron por redes sociales y sobre todo gracias por la difusión que se haga de este tema de la contaminación del río Santiago y su urbanización. Muchas gracias, que tengan muy buen día.